Hola, sean bienvenidos al de todo un poco y un poco de todo, número 45, 46, ya perdí la cuenta, han sido un montón de episodios, gracias por escuchar este podcast, por mantenerse atentos a los episodios de este podcast durante el último año y medio que estamos al aire. Nuevamente estamos aquí con mi hermano, mi bro, mi gran co-host, para hablar en un episodio especial, porque estos episodios son muy especiales y no se dan muy frecuentemente. Son pucha. La verdad creo que deberíamos hacerlo más frecuente, ¿no? Porque sí. Creo que de un punto al otro pasan mil cosas, pasan muchísimas novedades. Ah. Y sí, nosotros terminamos este episodio y ya tenemos pensado que vamos a grabar la siguiente vez, casi siempre.
Usualmente sale después de grabar. Durante, no sé, lo que vamos a comer o lo que sea, como que dices, oye, deberíamos hablar de esto la próxima vez.
Exactamente, así es así nuestro proceso creativo. Sí. Pero luego pasan cosas, novedades, temas muy, muy, muy trascendentales, o temas no tan trascendentales, pero igual interesantes de tratar. Por ejemplo, hace poco pasó lo de Shakira y lo de Piqué. No debería ser tan trascendental a nivel filosófico para estos deep talks, pero hay muchas cosas que cavar en el medio o en el fondo, ¿no?
Entonces, yo creo que, o sea, un poco de repente para salir del tema, o sea, lo de Shakira y Piqué es mediático, netamente mediático.
Exactamente, es mediático.
Pero no por eso no se puede sacar algo de eso, porque creo que la canción que ha hecho Shakira, no la he escuchado para empezar. Pero sé de qué va.
Eso es raro, ¿ah?
Sé de qué va.
Que no lo haya escuchado.
No lo escuché. Y pero habla pues de un poco del despecho, ¿no?
Sí,
las canciones de ahora, o sea, canciones que encuentras de reggaetón o de música en general, es de desamores, de despecho, de, no sé, infidelidades.
Pero siempre, ¿no?
Es que es así, tío. El amor vende. El amor en canciones vende. Y el despecho también, ¿no? O sea, creo que la tusa, que estaba de moda en su época o cosas así.
Es que yo creo que las canciones se celebran más en ambientes de mucha carga emocional, ¿no? Por ejemplo, una fiesta.
Claro, claro,
o,
claro.
Por ejemplo, no sé, pues de repente un momento entre amigos, entre amigas.
O sea, si te digo lo que pasó, pasó entre tú y yo, se sigue coreando.
Sí, se sigue coreando, se sigue coreando todavía hasta estos días, ¿no?
Sí, tío, o sea, de repente podríamos hablar de eso la próxima vez.
Sí. Yo creo que se nos va la tendencia, pero es un tema que de fondo. Igual yo creo que sí se puede escarbar muchas cosas sobre ese tema, pero no es el punto. Nosotros nos hemos reunido hoy día para hablar, y ahí recién vamos a introducir el tema,
sí. Para
hablar sobre cábalas, sobre supersticiones animismo.
Un poco de astrología.
Astrología, adivinación.
Todos esos temas.
Y sale este tema porque cuando terminamos de grabar en diciembre estábamos con toda esta onda de la Navidad y del Año Nuevo.
Tal cual, el Año Nuevo.
Y Año Nuevo es la época de para poner en marcha
el calzoncillo amarillo.
Exactamente. poner en ejecución todas las cábalas habidas y por haber, ¿no? Sí. Por ahí estaba viendo que habían como más de 30 cábalas de Año Nuevo y decía, ala, ¿quién hace esto?
No, pero más allá de eso también, tío, porque estábamos fresquitos con lo del Mundial también.
Claro.
Y estaban, bueno, no sé si se hizo mucho en redes, en Twitter se hizo mucho tendencia esto de la mufa y de que los argentinos, como estaban a puertas de ganar el mundial, o sea, estaban a puertas de jugar la final, los argentinos empezaban a poner, ¿no? Anulo mufa o tal cual. Entonces,
mira.
O sea, también dice mucho, o sea, no sé si será, nunca he ido a Argentina, pero me parece que también son muy, muy supersticiosos en cosas que importan
por
mucho.
Por supuesto.
¿No?
Mira nada más el Mundial de Alemania, me parece que fue con el Pulpo Paul.
Eso, tal cual. No, mira tú.
Sí, la gente que apuesta en estos eventos deportivos también, o sea, a veces lo hace apostando a la razón y otras veces lo hace apostando a la adivinación, a la cábala, ¿no?
Y no solamente, o sea, no solamente gente que que una decisión de yo apuesto 100 soles al cienciano no es una decisión trascendental en mi vida, ¿no? Pero hay decisiones trascendentales como, no sé, voy a ver si invierto tantos mil en bolsa porque soy dueño de un grupo económico y eso puede irme mal porque puede afectar a mis trabajadores, ¿entiendes?
Claro.
Entonces, pero a ver, lo que he estado conversando con gente es que sí hay gente en altos cargos gerenciales que hacen o toman sus decisiones en base a cosas así, a no sé, a Rosita Chu y esa
No te
gente.
creo.
Sí, tío, sí.
Bueno, no me sorprendería
Complicado.
porque, por ejemplo, muchas decisiones presidenciales en
Igual.
nuestro país, al menos,
Sí.
se han tomado basado en la palabra de
De algún
un
adivinador y tal,
adivinador, ¿no?
sí.
Está el caso de ahí, no sé si es un rumor o si realmente habrás. De hecho, es un rumor, ¿no? Pero
So.
pues, se decía que el golpe de Fujimori, el
Ajá,
Congreso,
sí.
primero se consultó, evidentemente, con Montesinos y con toda
Claro.
digamos, la red de asesores, pero
Sí.
también con un adivinador.
Man, yo no sabía eso,
Sí,
tío.
Vizcarra también dice que tenía a Jaimi, ¿no?
Ah,
Para.
está
Sí, te lo juro, te lo juro.
jodeando.
Tenía a Jaimi para tomar ciertas decisiones, ¿no? Y creo que también esta decisión que tuvo, la de finalmente también cerrar el Congreso, también estuvo ahí
También
detrás, ¿no?
esa coincidencia. Pero yo no entiendo, o sea, por ejemplo, ayer estaba hablando un poco de esto, o sea, en un grupo de gente que sí sé que creen en las cosas de astrología y tal, ¿no? Entonces, el primero de los argumentos, uno de sus primeros argumentos fue justamente, el primero es que todos somos energía, me decían. Voy a tratar de parafrasear bien, ¿ya? Todos somos energía, decía, y efectivamente, a ver, todos somos átomos que en teoría, bueno, energía, ¿vale? Todos somos
Hasta ahí te
átomos.
la compro.
Claro, o sea, tú eres átomos, yo soy átomos de esta mesa, el micro, el mercurio, la luna, el sol, ta, ta. Todos somos átomos. Pero claro, decían, o sea, al ser un átomo, el sol, o sea, está compuesto de átomos de energía, porque dicen energía, porque para ellos la energía es como el ki, es como
Claro.
el chakra en Naruto, ¿no? La energía, todo confluye en ti, ¿no? Y me decían, porque tú eres agua. Nosotros somos 70% agua, sí, o sea, normal, ¿no? Pero es agua que está en sangre, en heces,
Claro,
en pichi. Y ya, la luna es responsable del oleaje, del mar. O
claro.
sea, eso sí, lo tenemos claro. Pero está científicamente probado. Entonces decían, pero yo soy 70% agua, la luna tiene que tener algún efecto sobre mí.
Definitivamente, sí lo tiene, ¿no?
Es que yo, no sé, tío, no me parece comprobable.
O sea, no me, a ver, creo que los efectos que tú podrías, o sea, que tú podrías asignarle en términos de esoterismo son distintos a los efectos que tiene a nivel físico orgánico, ¿no? O sea, por ejemplo, se dice mucho que sí, el tema, ese tema de la luna podría afectar en todo caso, por ejemplo, alguien que sufre dolor de cabeza podría aumentarle el
Claro.
dolor de cabeza y todo eso, te lo entiendo y
A nivel
te lo con,
salud
a
y
nivel
físico
salud,
podría
¿no?
ser.
Pero ya de ahí a que, por ejemplo, eso te dé pues una carga de iones positivos y que
Y
luego
que
te
ese
haga
día, por eso, ese
superar
día te
ciertas
sube bien,
barreras.
sí.
No, no sé, no sé si va
Por
por ese
ejemplo,
lado. Es una visión
hay.
un poco avatariana, ¿no? De la vida que tienen estas
Ya.
personas, ¿no? Porque es verdad que somos energía, somos materia,
Claro,
¿no?
claro.
Pero a lo avatar que todo está interconectado, ¿no? Y que le pides a Ewa, a la madre tierra,
Ya,
¿no? Y todo.
eso es cierto. O sea, ya, hay un punto que sí les voy a otorgar, ¿no? O sea, creo que hace, no sé, 30, 40 años, si yo iba con un celular, con estos celulares que tenemos ahora, y hacía una videollamada, me iban a decir brujo, o me iban a decir algo que no entendemos, ¿no? Entonces, yo creo que si hay algo bueno es que si algo no entendemos, pues hay que entenderlo, hay que tratar de entenderlo, no hay que descalificarlo en una, ¿no? Pero así como no lo descalificamos, no significa que lo vamos a tener que aprobar al
Avalar,
100%,
claro.
¿no? O sea, avalar. Entonces, claro, pusiste este caso de Avatar, y me acuerdo que hace poco vi la 1, y decían
¿La
como
viste
que.
recién o la viste
No,
para recordar?
por segunda vez
Okay.
para recordar, ahora para ver la 2. Y hay una parte, ¿no? Donde la señora, esta científica, se conecta al árbol. Y era como que explicaba, entre comillas, científicamente qué pasaba con el árbol, que todos estaban interconectados. Que claro, los avatars lo veían como energía, lo veían como algo así, pero era un montón de descarga de datos, de no sé qué cosa, iones y no sé qué coño dicen eso. Pero claro, o sea, que no lo entendamos no significa que no sea cierto, pero a la vez que lo sintamos no significa que sea 100% verdadero.
Claro, exactamente.
Entonces, hablaba un poco más con la gente sobre esto, ¿no? Y salió este concepto de Mercurio retrógrado. Mercurio retrógrado, hasta donde sé, por lo poco que supe de ellos, es que Mercurio, el planeta, está puesto en alguna posición no sé,
frente al eje, respecto al eje,
no sé, sol, en algún punto interesante, está en un punto específico, está puesto, y claro, eso dictamina el comportamiento de las personas, o dictamina un poco el tema de cómo te va a ir el día, o cómo va la comunicación entre las personas. Eso es lo que decía. Entonces, ahí como que puse el pare, tío.
Claro, estás hablando.
A ver, aguanta.
Me estás diciendo. Prácticamente lo que da a entender es que el programador de la Matrix amaneció de mal genio y todos vamos a estar de mal genio, ¿no?
Claro, algo así, ¿no? O sea, es como
por
que.
Por dar un
es,
ejemplo.
Claro, eso es como que está ahí, entonces todo en ese momento. O sea, si me va mal ese día, todo. La culpa la tiene Mercurio, ponte. Pero ahora, hay algo muy importante. La astrología, que es todo esto. O sea, porque lo que estamos hablando va a ir por el lado esotérico, sí, ¿no? Porque creo que eso estamos tratando de debatir. La astrología no es una ciencia. No es una ciencia. Que lo busquen en Wikipedia, Google, lo que sea. No es una ciencia,
no, claro,
es una
no.
Pseudociencia.
Claro que no.
Y claro, es por ignorancia que pensamos, o algunas personas piensan, que es ciencia.
No, y de hecho, por ejemplo, científicos muy reconocidos como Santaolalla, que es un español que es muy reconocido, por ejemplo Neil deGrasse y todo eso, que la astrología no es una ciencia.
Claro.
O sea, ellos que son los máximos científicos, ¿no?, de la Tierra en estos momentos. ¿No? Los máximos líderes. No, mentira, son los máximos científicos, saben distinguir que existe algo que se llama la física, ¿no?, que está impregnado en todo el universo, incluido los astros, sí, ¿no? Y otra cosa es la astrología, que es entender que ciertos planetas y sus comportamientos determinan nuestros comportamientos.
Exacto.
Eso es totalmente, ¿no?, irreverente, ¿no?
Claro. Entonces, como que, claro, se ve como ciencia, lo cual no es una ciencia, porque la ciencia como que trata, bueno, no trata, lo que hace una ciencia es medir, cuantificar y dar valores exactos. La física no te dice, pucha, la gravedad depende pues de tu peso, ¿no? La gravedad es 9.8.
Claro. Al menos aquí, ¿no?
Claro,
en este espacio.
Al menos en la Tierra, claro, correcto. Entonces, o sea, la ciencia lo tiene todo muy cuadrado, muy definido, y la rigurosidad con la que se trata la ciencia hace que justamente sea ciencia y la astrología no lo sea.
Claro.
Pero, ¿qué pasa? Hay como que yo les decía, oye, pero ¿sabes qué pasa? No sientes, a ver, que tú vas, lees en tu horóscopo, lo que sea, lo que tú veas, que dices, no, ¿sabes qué? O sea, este día te va a ir mal. Entonces, sales de tu casa ya con esa predisposición tuya de que sabes que algo va a pasar mal y efectivamente pasa mal. Entonces, ahí entra a jugar algo en psicología que se llama el sesgo cognitivo.
Claro.
Hay un sesgo cognitivo donde las cosas que son, o, digamos, pasa ese suceso donde te enteras que el día va a ir mal por X, Y, Z, y suceden cosas malas durante el día, y por sesgo cognitivo le das el valor de veracidad a esa afirmación inicial.
Exactamente, o que también se le conoce como profecía autocumplida, ¿no? Que es justamente lo mismo, ¿no? Dices, bueno, me va a ir mal, hoy día no estoy bien, voy a perder. Uh-huh. Y no es que estés destinado a perder,
correcto,
sino que las acciones que tomaste no fueron propias, ¿no?, o propicias para que tú ganes, ¿no? Uh-huh. Porque no le pusiste un punto más de esfuerzo, ¿no? Le pusiste
Porque simplemente no se dan las condiciones, tío.
No se dan las condiciones,
o sea,
claro.
Tan sencillo como eso, tío.
Es como el clásico ejemplo, ¿no? Digamos, pensando en lo que tuvimos hace poco, que fue el Mundial, ¿no?
Sí.
Probablemente, no sé, Francia no salió con la cabeza, ¿no?
Claro, no salió a pelearlo.
No salió a pelearlo, entonces, no, nada de eso fue verbalizado, ¿no? De repente estaba en la cabeza de los jugadores de creer que, bueno, no estaban tan enfocados en el resultado y
puede
no
ser.
Se esforzaron, entonces las consecuencias vinieron como tal, ¿no?
Exacto. Entonces, pero claro, o sea, pero más allá de eso, a la persona al darse cuenta de que fue mal el día, te dices, o sea, dicen ya, o sea, tiene sentido, o sea, pasó esto porque me dijeron que es esto y por mi sesgo cognitivo, porque siempre pasa, en nuestro cerebro siempre tenemos sesgos. Le doy veracidad a lo anterior y empiezo a creer en eso. Hay como que un tema ahí, no sé si es condicionamiento o algo así, no creo que sea la palabra correcta, condicionamiento, pero hay un tema ahí de sesgo cognitivo que tenemos que hace que creer que esa afirmación inicial o esa cosa como que nos predispone o nos dice que de por sí va a ir mal el
Claro,
día,
de
¿no?
hecho, por ese motivo también hay una recientemente, bueno, no, no es tan reciente, ¿no? Hace bastantes décadas existe este tema de la programación neurolingüística, ¿no? La programación neurolingüística no es nada, no es otra cosa sino que ir construyendo, ¿no? Pensamientos o ideas que te vayan, digamos, llevando hacia resultados, ¿no? Si tú, por ejemplo, piensas, ¿no? Sí, no, yo puedo, yo sé, yo soy capaz
Va
y
con este
va.
tema muy, muy como que muy famoso este de
No va con
¿cómo es
el,
cómo le
no
dicen?
va con la ley de la,
¿Decretar puede
no va
ser?
con la ley de la atracción,
Claro, es que la gente
porque
está
no
metida
tiene
en
nada que
eso.
ver con la ley de la atracción, ¿no? Tiene que ver más con un tema de ejemplo, ¿no? La selección de fútbol y lo que hizo Gareca. Decirle a los jugadores, oye, mira, tú puedes. Mira estos tus resultados. Mira estas tus estadísticas. Créetela, ¿no?
Claro, pero es que porque hay una base, ¿no? O
Porque,
sea,
pero porque hay una base,
alguien se
exacto.
dedicó, alguien en la federación, no sé si Gareca o los allegados, dijeron, no, hay que ver las métricas. O sea, no es solamente decirle, pucha, ¿sabes qué? Advíncula tú le puedes ganar en un pique Mbappé porque tú te la crees.
Claro,
No,
sino porque
porque.
mira que
Sino
tú
porque
has
en este
hecho estos
partido
récords.
corriste de acá a
Exacto.
acá a tanta velocidad y Mbappé corrió en la misma distancia, en esta velocidad que es muy similar a la tuya, o es casi igual o es incluso inferior a la tuya. O sea, porque hay
Totalmente.
gente que se dedica a medir eso, porque, en fin, fútbol.
Pero entonces, ¿por qué mierda creemos tanto en la
¿Sabes por
astrología?
qué, tío? Y acá va algo muy interesante. Hay el efecto Former o Forer, no, pero por ahí va el nombre. Es de un tío, es un docente en una universidad gringa. Y lo que hizo es a sus estudiantes, que eran como 40, les dio una descripción de ellos mismos, ¿no? Las dio a cada uno y les dijo, ¿sabes qué? Acá están las descripciones de ustedes. Puntúenlas del 1 al 5, ¿cuántos se acercan a vuestras descripciones, ¿no? Entonces, recogió los papelitos ya puntuados y el promedio salió de 4.2. 4.2. Entonces, la sorpresa, ¿no? Es que todos los papelitos decían la misma descripción. Entonces, hay otro sesgo ahorita que no me sale el nombre, no me acuerdo, pero es justamente de este efecto Forer o Former, ¿vale? Que dice que cualquier descripción generalizada, yo me siento identificado con esa generalización. Y usualmente el discurso de las personas que son adivinas o lo que sea,
Es muy
es
general,
muy
es muy
general.
amplio, que te
Entonces,
puedes sentir
y te sientes
parte de.
identificado. O sea, yo ahorita digo, ¿sabes qué? A la persona que nos escucha, ¿sabes qué? Tú eres una persona que día a día se esfuerza y que a veces las cosas no le salen como quiere. Pero estoy seguro de que más adelante tu esfuerzo va a dar frutos y que aquellos problemas que tú tienes seguramente van a ir solucionándose y ya está.
¡Bum! 9 de cada 10.
Y 9 de cada 10, tío, incluido yo.
Claro, porque
Porque todos
creo que
tenemos problemas,
todos
porque
tenemos,
todos nos esforzamos.
todos queremos, salvo que haya alguien que sí se ha rendido a la vida, pero creo que la mayoría nos
Claro.
esforzamos por querer algo,
Claro, claro,
¿no?
claro. A menos que esté escuchándonos el hijo de Elon Musk y que tiene la vida solucionada y ya
No,
está.
incluso él se debe esforzar, ya sea para, no sé, caerle bien a su padre, ¿no?
No,
O
sí, no sé, algo
sí.
así, claro. O sea, hay tanta gente que sufre de tantas cosas, tío, y sufrimos casi de lo mismo, porque somos humanos todos, que esas descripciones están como que calzan con mucha gente, tío. Calzan con absolutamente mucha gente. Entonces, y eso sumado a lo que te dije antes de esto de este sesgo cognitivo que tenemos todos, de darle validez a aquellas cosas que son ciertas y aquellas que fueron falsas las olvidamos, porque ese es el sesgo cognitivo, el sesgo es algo que no me permite pensar con
Claro,
claridad.
por eso muchos adivinadores siguen ejerciendo, digamos, este oficio, ¿no? Porque
Claro, están como que blindados, ¿me
están, claro,
entiendes?
porque muchos se han equivocado en miles
Pero entonces nos
de
acordamos de
predicciones,
alguna, no, tío.
no, y tampoco los cancelamos o su carrera se ha visto perjudicada por eso,
Claro,
¿no? Siguen adelante.
exacto,
Fernando
exacto.
Dos Santos no le atina a nada, ¿no? Y
No, le
sí.
habrá atinado a algo,
Por eso
seguramente.
digo, pero son más las cosas importantes a las que no les ha atinado que las cosas que probablemente atina usualmente, ¿no? Y es un tema finalmente de probabilidades, ¿no? Y acá sí es importante entender el concepto, ¿no? Las probabilidades son son eso, ¿no? Son probabilidades al fin y al cabo, ¿no? Es la posibilidad de que ocurra o no ocurra un evento.
Tal cual.
Entonces, si por alguna razón ocurre el evento, entonces me lo voy a adjudicar yo como parte de mi...
Claro.
De mi obra. Uh-huh. Difícil, ¿no?
Ahora, viene algo más grande todavía. O sea, mucha gente recurre a esto por saber el destino, ¿no? Porque tú dijiste, por ejemplo, no sé, Vizcarra o Fujimori o lo que sea, o un empresario que mete un montón de dinero en algún lado, o no sé. Entonces, había un experimento de un pata que está en Google, tío. Todo lo que digo está en Google, tío. Lo he leído. Está en un paper.
Vaya a su fuente.
Google Académico. Buscas, ¿qué busqué? Supersticiones. Documentos, y había un, no me acuerdo cómo se llamaba el paper, pero era de un tipo que había visto un comportamiento en palomas. Lo que había hecho es tirar al piste, ¿no? La comidita de las palomas, empezó a tirarla y las palomas venían. Y él solamente empezó a tirarlas, por ejemplo, cada 10 segundos, cada 5, random, super random. Entonces las palomas, justo en el momento previo de que la comida salga de la mano del tipo, por ejemplo, una palomita levantó un ala derecha, la otra palomita torció su cuello, qué sé yo. Entonces, empezó a evaluar y empezó a ver que las palomas hacían, se rotaban el cuello, levantaban el ala para recibir comida, ¿no? O sea, como diciendo, a ver, levanté el ala y justo me dieron comida.
Claro.
Entonces empezaron a condicionar.
Comportamientos recurrentes.
Entonces empezaron a ver ese comportamiento de... que las palomas buscaban control
de sus acciones o de las, o sea, ocurrencias. No,
buscaban, claro, un control de externalidades basadas en conductas, digamos, internas, ¿no?
Que es lo mismo que pasa también con este tema de la superstición del gato negro.
A ver.
El gato negro no es sino que es un conjunto de ocurrencias, o sea, ¿no? Multiplicadas por un montón de casos de personas que vieron a gatos negros y luego tuvieron un mal evento. Yeah. Entonces se asocia que ver un gato negro está relacionado a un mal evento. Por simplemente son estadísticas, ¿no? Son probabilidades, y como que queremos tener control de esas situaciones y no decir simplemente fue un accidente, tenía que pasar y qué sé yo, es parte de la vida que sigue y continúa. Uh-huh. La culpa la tuvo el gato negro que vi en la calle, ¿no? Y antes era más común. Hoy en día no es tan común ver gatos negros, pero antes era más común, los gatos y los animales estaban más en las calles, ¿no? Bueno, en Perú todavía están en las calles. pero digamos, en el medioevo, en Europa, los gatos, los animales, los perros estaban en las calles y era muy común toparse con animales de este tipo, y los gatos negros abundaban en Europa, ¿no?
Sí. Entonces, es como una búsqueda de control, ¿no? De cosas. Es como tratar de tener un control sobre mi destino, ¿no? Porque muchas palabras que aparecieron en la conversación que tuve ayer con esas personas que sí son creyentes como de esas cosas, aparecía la palabra destino. Entonces, claro...
Complejo concepto, ¿no?
Sí, porque claro, o sea, por ejemplo, hay filósofos que decían que claro, nuestro destino está marcado y ya está. Otros, como lo que está de moda en psicología positiva, como que cada uno es propio de su destino, ¿no? Pero... Sí.
En filosofía creo que es un debate que...
Es un debate amplísimo, tío. Es un debate amplísimo.
Tiene que ver con la palabra esta, que lo menciona mucho, bueno, los filósofos que hablan sobre eso, el determinismo.
Ya.
¿No? Tal cual. O sea, destino igual determinismo, ¿no? Ya, yo estoy determinado a algo por las condiciones en las que vengo.
Claro, exacto. Y hay gente que, por ejemplo, dice, no, o sea, no estás determinado porque tú podrías... Ahorita yo podría tirarte esta botella en la cabeza, tío. Pero... En sí, si tomo esta decisión tan random, en sí estoy determinado a hacer eso.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces, el determinismo es como que va en contra de sí mismo a la vez. Pero a lo que iba es que este experimento de las palomas, que te conté antes, lo replicaron en seres humanos. Y era un juego con dados, donde había cierta habilidad que tirar dados. Y... lo gracioso era que a las personas les empezaron a poner pulseras, una pulsera de metal, cualquiera, le pusieron una pudrición elemental, y después de que tiraba cierta cantidad de dados, de veces los dados, les daban otra vez esta pulsera y decían, a ver, ahora tira. Entonces la gente obtenía mejores resultados o tenía peores resultados, y la gente se los quitaba o se ponía la pulsera para seguir repitiendo. Entonces hay una falsedad, hay una falsa idea de control sobre externalidades, que claro que, o sea, claro, si yo pudiera controlar mi vida, tío, pues ahorita estaría en las Maldivas, ¿no? Estaría en la playa, estaría sin, mañana no tendría que ir a trabajar, probablemente. Pero hay una falsa idea de control de externalidades que tenemos o que buscamos tener porque nos cuesta como seres humanos vivir en incertidumbre.
Qué loco.
Entonces, básicamente va eso, ¿no? O sea, el comportamiento nuestro de las palomas que buscamos como que alimentarnos va de la mano justamente con esa falta de control que tenemos, ¿no? Acompañado de la incertidumbre del ambiente y claro, con una cabeza nuestra que dice, uff, mi viejita me dijo que no me ponga esta camisa negra porque la camisa negra es de muerte y justo hoy día vi que en la calle una persona la atropellaron.
O sea. Claro, entonces, tenía razón. Entonces,
mi viejita tenía razón.
Entonces ahí viene el tema del condicionamiento, ¿no? Se refuerza el estímulo.
Se refuerza el estímulo,
tal cual. Se refuerza el estímulo. Y ahí terminamos finalmente
Y es un círculo.
No, y es un círculo. Y eso lo más gracioso de este tema de las supersticiones es que son tan heredables. No heredables biológicamente, ¿no? Heredables socialmente.
Claro.
¿No? Porque las heredamos a nuestros hijos, a nuestros amigos. Y ellos así y así. Entonces, claro, esto es un tema global, ¿no? Supersticiones hay aquí y en la China.
Tal cual.
O sea, supersticiones hay en todo el mundo. Y en algunos lugares de mucho más grueso calibre incluso, ¿no? O sea, supersticiones que no son decisiones. Que no son, digamos, si quiero creo o no. Sino que como cultura tengo que creer en esto, ¿no?
Man,
porque
ya.
El pueblo es mucho más fuerte. Claro, acá, por ejemplo, si te das cuenta, acá cada uno es libre de creer o no.
Sí.
Yo puedo creer... Sí, que si paso por una escalera, debajo de una escalera, me va a ir mal o no. Entonces, yo soy libre de decidir si no, si paso o no. Pero creo que en otras culturas que todavía son un poco más tradicionales o son más creyentes de este tipo de cosas, hay cosas que ya se hacen hasta por un tema cultural.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
No se me ocurre ahorita ninguna, tío. En China, ¿no? Que todos andan de rojo en Año Nuevo, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? En Brasil también es muy fuerte el tema del andar de blanco en Año Nuevo.
¿Sí?
Sí, 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 sí. Se cree que si no estás de blanco en Año Nuevo, estás... Pero acá nadie te dice nada de eso. O sea, hay mucha gente que lo hace por decisión.
Claro.
¿No? Algunos andan del color que piensan mejor.
Sí.
Pero nadie te va a decir que si estás de negro hoy está mal, ¿no? Porque en realidad se dice que el negro es un color que debes evitar en Año Nuevo.
Sí.
Pero en otros lugares es más fuerte. Por ejemplo, hace poco escuchaba un podcast... que estaba por todo el mundo, que viaja por todo el mundo, a lugares increíbles, y decía que hay una cultura donde los kurdos, no me acuerdo, pero las mujeres, ahí hay un grupo de mujeres que no las puedes tocar, o sea, son elite, sí, son así mujeres que solamente están destinadas para casarse con ciertos hombres y todo eso, o sea, ¿qué tienen de especial esas mujeres? O sea, son tan humanos como cualquier otra, mujer o otro hombre.
Claro,
entonces,
claro.
Pero son creencias que dicen que si ya haces eso, tu familia está condenada, ¿no?
Claro.
En fin.
Claro, o sea, yo creo que al final de cuentas es no sé, pues, la gente que se pone, no sé, pues, estas Shakiras, ¿no? De color rojo o lo que sea, ¿no? Esos brazaletes, ¿no?
Claro, ¿no? Los que son, o sea, de guairuro, ¿no?
Ahí está, por ejemplo.
Por ejemplo, el mal de ojo es ahí está un punto muy clave, ¿no? Hay algunas culturas que donde el mal de ojo es mucho más importante,
sí.
¿No? Por ejemplo, la cultura de los haitianos, con el tema del vudú y todo eso, es una creencia muy fuerte, ¿no? Y
paltea.
Sí, porque, o sea, da miedo, ¿no?
Sí.
Tanto que si estoy seguro que si estás en ese entorno, podrías tú llegar a condicionarte también.
Podría ser, tío. Es que justamente eso iba. O sea, creo que ponerte algo ahí, ¿no? Que tú crees que te da buena suerte o mejora tu rendimiento en algo, en algún examen o lo que sea. Si te lo pones, normal, pues, ¿no? No haces daño a nadie, ¿no?
Claro.
Pero creo que también siempre es importante como que, claro, si yo tomo que algo... Como empezamos en este podcast, ¿no? O sea, si yo creo que algo es cierto para mí, perfecto, ¿no? Si algo que yo creo que es mentira para mí, perfecto. Que no lo entienda no significa que sea falso. Pero
claro.
Que yo lo sienta, no significa que sea verdad para todo el mundo.
Que sea verdad, exactamente.
Entonces, yo creo que ese siempre sea el ánimo de este podcast, ¿no?
Sí.
Es estar todo en grises y tratar de dudar de todo.
Es que es así.
Porque es muy difícil, y eso también quería ir, es muy difícil soltar el control. O sea, justamente eso va, ¿no? Lo que decíamos, no, que yo controlo mi destino, no, que pucha, los astros van a decir esto y esto, esto, y bueno, estoy destinado a hacer algo, ¿no? Pero, tío, qué difícil es soltar el control y qué difícil es vivir en incertidumbre.
Totalmente.
Pero hay algo, puta, tío, que cuando yo lo leí, decía, pues tiene razón, ¿no? O sea, y es aterrador, pero es súper liberador, tío. Hay un libro que se llama Pensar, una incitación a la filosofía. No me acuerdo el autor ahorita, pero si lo leen, búsquenlo. Y decía, y hablaba uno de los capítulos, hablaba sobre el destino, sobre ta, ta, ta. Y hablaba un poco, tocaba el tema del autocontrol, del control de las cosas. Y decía, claro, o sea, en sí, el libro no te dice las cosas son así. Te plantea preguntas y escenarios y ya, tú eres libre, ¿no? Entonces decía, nosotros, o sea, como seres humanos, controlamos nuestras acciones, ¿no? Ahorita yo puedo dejar de respirar por 30 segundos porque lo decido, porque son mis pulmones, porque es mi nariz y mi boca.
Y tu cerebro manda sobre esas acciones.
Correcto. Pero mi corazón es mi corazón ahorita. Pero no puedo obligarlo, aunque quisiera, no puedo decirle, deja de latir. No puedo. Y aún así, por ejemplo, le dijera a mi cabeza, deja de pensar, no voy a dejar de pensar, ¿no? O sea, creo que hay gente que medita y pues pueden poner la mente en blanco, pero no sé si se pueda dejar de pensar.
Y no sé si se pueda lograr, o sea, porque la meditación es una técnica, podríamos decir, que tarda muchísimos años en lograrse y hasta hay gente que toda la vida no lo puede lograr, ¿me entiendes?
Sí. No, o sea, y claro, este libro, o sea, decía, planteaba eso y me acuerdo que llegué a terminar ese párrafo y me senté y dije, pues claro, o sea, yo pienso que yo soy dueño de mí mismo, ¿no? O sea, yo soy dueño de mí mismo, yo decido qué hacer con mi cuerpo, me hago mis tatuajes, no me hago mis tatuajes, me perforo la nariz, me hago un piercing, lo que sea. Yo lo puedo decidir, ¿no? Todos decimos sobre nuestro cuerpo. Pero al final, nuestros mismos órganos no funcionan de una forma de que nosotros podamos ingerir directamente sobre ellos. O sea, creo que hay gente, y esto también no sé hasta dónde vaya o es comprobable, pero hay estos rumores, ¿no? De que la gente tiene, o sea, con el poder de su cabeza se sanan de alguna u otra cosa, ¿no? Uh-huh. Se sanan del cáncer o, bueno, hay casos, no sé, pero he escuchado casos. Comprobables o no, no me he metido a buscar en eso. Pero claro, al día de hoy creo que me atrevería a decir que el 90-95% de la población mundial no puede hacer eso.
Claro.
Entonces no somos tan dueños de nosotros mismos. Y al tener tan poco poder sobre nuestro ambiente, incluso sobre nosotros mismos, buscamos algo que nos diga o que nos...
Que nos dé la respuesta.
Que nos dé una seguridad o que nos dé una respuesta de por qué, ¿me entiendes?
Hay un tema con el que yo no me siento muy cómodo, o sea, yo respeto mucho esto de la superstición, creo que va a existir y creo que nunca va a dejar de haberlo, así la civilización llegue al año 3000, que ojalá que así suceda, pero si es el caso, la sociedad va a seguir siendo supersticiosa. El problema es, lo bueno de esto es, primero empecemos por lo bueno de esto es que de alguna manera, muchas veces, creer en cosas o pensar que algunas cosas nos van a llevar a algo, también de alguna forma inconsciente nos impulsan a ejecutar acciones en pro de hacerlo.
Vale.
Me pongo en el caso de Año Nuevo, ¿no? Año Nuevo, tú dices, no sé, quiero viajar y sales con tus maletas.
Sí.
O no sé, haces algún ritual de dinero.
Sí.
Y tal vez inconscientemente en el año buscas lograrlo, ¿no?
Sí.
Pero eso depende mucho de la persona. Depende mucho de la persona querer hacerlo. Yo soy en contra de estos temas cuando la persona deja a la suerte que eso suceda, ¿no?
Vale.
Claro. Okay, okay. Es que yo creo que todo tiene que ir apalancado de una acción, ¿no?
Como lo que dice, ¿no? Más o menos, a Dios rogando y con el mazo dando.
Por supuesto, o sea, tú no puedes hacer tu ritual, ¿no?
Y esperar que llegue solo.
Y esperar que llegue solo, ¿no?
Claro.
Tú no puedes decir, quiero viajar y no sé, esperar que te lleguen los pasajes, ¿no?
Claro,
o esperar que, pues, no sé, te llegue un bono, una platita de por ahí que te caiga. Y no es así, ¿no?
O sea, sí.
Que hay situaciones que se condicionan para que a uno le vaya bien. No sé, de repente te ganaste un concurso, te ganaste un bingo, te ganaste un sorteo. Bacán, pero esos son temas muy atípicos, ¿no? Y la vida es realmente mucho más de qué hacemos y cómo lo afrontamos, de qué
Sí.
esperamos de ella recibir.
Tal
Entonces,
cual.
hay gente que vive tanto de la superstición,
Sí.
de estas cosas, que espera que las cosas caigan del cielo y encima tiene la desfachatez de criticarle a la vida, oye, ¿por qué es tan injusta, no? ¿Por
Ya.
qué yo tengo tan mala suerte? ¿O por qué no me pasa esto,
Sí.
no? Y es un círculo vicioso al final, porque terminas haciendo más acciones para que siga mejorando tu suerte, ¿no? Vas, te atiendes con un esotérico, o te haces rituales como limpias, te pasas el
La
huevo,
flores, esa
baño de
vaina. Esa,
florecimiento,
esa.
etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué hay de tus acciones,
Claro,
no?
es que yo creo que eso. Es que eso también ayuda. Y ese creo que es un punto negativo de esto. O sea, que. Nos exime de responsabilidades, ¿sabes?
Exactamente.
Entonces, claro, o sea. Yo digo, o sea, digamos, estoy con mi pareja y le digo, ¡ay, vete a la miércoles!, ¿no? Entonces. Pero mi responsabilidad es primero entender que la otra persona es persona, bueno, hay que, a ver, yo puedo estar enojado con mucha rabia, pero también si es una persona importante para mí, mi responsabilidad es también cuidarla a ella y cuidar la relación, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Pero si es que dejamos toda la salida, ¿sabes qué, amor? Después, ¿no? Le digo, ah, perdóname, porque eso es culpa de Mercurio retrógrado, ¿no?
Por haberme puesto en
O
ese
sea,
plan.
quiero, claro, quiero ponerlo en un lado exagerado, ¿no?
Claro.
Para que se entienda
A
el punto.
caricaturizar la
Sí,
situación.
eso siempre me ayuda. Entonces, claro, creo que no hay nada de malo en creer que si pasa un gato negro, puta, que puede ir mal, o que debajo de una escalera mejor no paso por si acaso. No hay nada de malo, tío. O sea, salgo con mi calzoncillo amarillo, no tiene nada de malo. O sea, no estoy haciendo daño a nadie. O sea. Pero creo que, como todo, como decía mi abuelo, ¿no? Todo en exceso hace daño. Pero si es que empezamos a responsabilizar a cosas externas sobre cosas que nosotros podemos tener injerencia, no al 100%, porque como creo hemos hablado, no tenemos el 100% de responsabilidad en todo, ni siquiera en nuestro trabajo, ni siquiera en muchas cosas de nuestra vida. Pero tampoco eso puede decir que ya, o sea, el mundo es el problema y no yo, ¿no? Entonces. El punto si es que nos exime de nuestras responsabilidades personales o lo que sea, ya se vuelve algo como que uf, complicado, ¿no?
Totalmente
Sí,
complicado.
porque conozco de gente que también hace rituales, se va a leer la mano una vez al mes o lo que sea y bueno.
Y creo que también otro tema es que cuando nos carcome la cabeza, ¿no? Yo estaba pensando en la superstición y esto también nos lleva a los rituales y esto también nos lleva a los malos rituales, ¿no? Porque bueno, está bien que tú hagas un baño de florecimiento y bueno, pues son finalmente rituales inofensivos, ¿no? Que no le hacen daño a nadie, pero hay rituales que sí son dañinos, ¿no? Que vienen de esta idea de la magia negra del pasado, ¿no? La magia blanca, y si quieres ponerlo un poco más digamos, en estos polos, pero por ejemplo, la pareja, los amarres.
Eso, tío, me da mucha me da mucha curiosidad, tío. O sea,
Curiosidad, pero también puede tornarse muy tóxico, ¿no? O sea, claro, porque a veces los amarres es, oye, le estás dando algo a tu pareja que podrías envenenarlo, ¿no? O sea, digo,
Eso, como,
pod
¿sabes
po
cómo funciona un
po
amarre? Yo, o sea, nunca, o sea, yo pensé que era un chamán que tú ibas con
Bueno,
una foto y hacían sus
hay varias
cosas.
formas. Está por un mediador, que es vas a un chamán y le llevas algunos objetos de tu pareja, ¿no?
Sea.
Como cabello, como alguna prenda o algún perfume o lo que sea.
Sea.
Y él hace un ritual donde los une y les hace un nudo, ¿no? Ata
Ya, ya,
la
ya.
pareja. Todo eso es simbólico, luego ese muñequito o ese elemento que sale del ritual lo tienes que enterrar o lo tienes que poner en algún lado, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una forma. Luego también hay otras formas que son directamente, ¿no? El chamán te aconseja, tú vas a casa, preparas un agua de calzón, una sopa de calzón, o de repente, por ejemplo, lo que pasa en el norte, ¿no? En el norte el caldo de cabeza de perro.
A la mierda, tío.
Sí, que se lo das también para fomentar la locura del amor, ¿no? Para otras, tiene otros usos, pero también.
Es subyugar la libre o de la independencia de la otra persona a un gusto propio, ¿no?
Sí,
O
claro.
sea, eso de por sí ya es tóxico, tío.
Pero, o sea, de hecho creo que puede ser en algún punto, puede ser inofensivo, o sea, a ver, puede ser inocuo el hecho de que no le estés dando algo que le haga daño, pero también puede ser inicuo si le estás dando algo que le haga daño a la persona. ¿Qué
Sí.
pasa si le estás dando un producto que te han dado, una cosa, y la persona es alérgica?
Tal cual.
No digo que lo vayas a matar, porque no le estás dando un veneno hipertóxico, pero le estás
Claro.
dando algo que no es de su voluntad. Lo segundo ya tiene que ver más con el aspecto psicológico, que es, oye, o sea, estás pretendiendo que esa persona se amarre a ti, se ate a ti, no dejando que esta persona sea capaz o libre, ¿no?, de tomar las decisiones propias.
Eso
Aún
me parece
así,
más peligroso que lo primero que
por
dijiste.
supuesto, porque pensamientos conllevan acciones. Entonces, por eso tenemos tantos casos, ¿no?, de parejas que por último ven que ni el amarre funciona y toman decisiones violentas.
Puede ser, tío. O puta, hijos que viven en una familia de mierda, ¿no? O
Claro.
sea, padres que al final, o sea, claro, porque, a ver, ¿por qué yo le haría un amarre? A ver, yo quiero hacerle un amarre a alguna influencer de estas que están en Perú muy bonitas, ya está. Pero yo le hago un amarre, ¿por qué? Porque me quiero casar con ella, porque es muy bonita, porque tengo deseo sexual hacia ella, etc., etc. Pero le hago un amarre y digamos que el amarre funciona, ¿no? Yo me caso con esa chica, pero es simplemente algo superficial, ¿no? Es algo banal, es algo del aspecto, ¿no? Y eventualmente, seguramente o probablemente chocarán nuestras personalidades y será un amarre de mierda, ¿no?
Claro,
Entonces,
si es que funciona, ¿no?
claro, o sea,
Si es que fuera
o
el
sea, bajo el
supuesto de...
gran supuesto, enorme supuesto de que el amarre funciona, yo debería ser capaz de casarme pues con Tilsa Lozano, ¿no?
Claro.
Entonces, yo podría hacer eso, pero, o sea, yo puedo pensar, en caso funcionara, yo tengo, que es algo que yo quiero, tóxicamente hablando, o sea, me pondría yo en una situación solamente, como te dije, ¿no? O sea, a la otra persona carece de independencia amorosa, digámoslo así, no sé si está bien el término, pero carece de esa independencia de tomar una
De
decisión
tomar la
de
decisión,
que
de
yo
ese
quiero
libre
estar con esa
albedrío.
persona, claro, y la pongo en una situación donde peor los dos, ¿me entiendes?
Claro.
Entonces, esa parte es justamente la
O sea,
parte
ese pensamiento,
tóxica de esto
claro,
de la
pero lo
superstición.
tóxico está incluso antes, en la forma en la que piensas para hacer esas cosas, ¿no?
Eso
O
sí,
sea,
tío.
porque, digamos, claro, y me totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Digamos que funciona esta suerte de magia
Sí.
que, digamos, en un supuesto funciona, ¿no? ¿Por qué harías eso? ¿Por qué harías eso? ¿Por qué le condenarías a una persona a ser infeliz?
Claro.
Claro, si tú no lo eres, ¿por qué condenarla a otra? ¿Por qué condenar a otra persona, no?
Sí, exacto. Y
Es un poco
eso,
egoísta.
y alucina que llegamos a ese punto también, la conversación que tuve ayer con estas personas, y era, entonces, ¿por qué crees, no? Y me decían tal u otra cosa, pero una persona me dijo, porque hay cosas que son carencias. Y es un punto interesantísimo. La persona decía, yo tengo carencias emocionales, o sea, bueno, a ver, no es que te diga que tengo carencias emocionales, pero bueno, creo que todos tenemos carencias emocionales en un punto.
Claro.
Pero tenía carencias. Bueno, no sé, esta persona no lo dijo exactamente en su caso, estoy seguro, pero lo dijo, hay carencias emocionales, hay carencias de autoestima, hay carencias de tal y una cosa, entonces necesitamos algún reforzador que nos más o menos supla eso. Entonces, normal, pues, ¿no? Porque nuestros viejos, pues, de alguna u otra forma siempre nos han dañado emocionalmente, nosotros mismos también, y seguramente si nosotros tenemos hijos, pues probablemente también nuestros hijos también sufrirán de algo,
Yo
¿no?
interpreto eso de las carencias más como carencias de conocimiento, que las
También.
tenemos todo el mundo. Entonces, yo sí me quiero remitir un poco a la historia de la humanidad.
Sa.
Esto de la superstición, del animismo, viene desde que los pueblos eran tribus, ¿no? Y es muy tribal, es muy propio del ser primitivo, ¿no?
Claro.
Y cuando intentas entender por qué las personas creen en esoterismos y en todo lo demás, es porque hay cosas que no pueden explicar. Y al no poder explicarlas, las
Le
tratan de
han
decodificar de una manera, digamos,
divina.
más simple, más, claro, divina si quieres, de una manera mucho más entendible a la mente humana, ¿no? La
Sí.
mente tiene una limitación y si quieres entenderlo en función de planetas y influencias, o si lo quieres entender en función de almas, espíritus, si lo quieres
Sa.
entender en función de no sé, suerte, lo que quieras llamarlo, lo vas a hacer. Entonces, el ser humano al día de hoy sigue siendo ese ser, sigue teniendo esa porción de ser primitivo, ¿no?
Claro.
Sigue teniendo toda esa parte. Entonces, yo creo que esas carencias muchas veces tienen que ver con lo que no podemos explicar.
Tal cual.
Entonces, no puedo explicar lo que ha pasado, pero yo creo que es la suerte, ¿no? Claro. No puedo explicar lo que ha pasado, pero yo creo que es...
El destino.
El destino, ¿no? Gran no puedo frase. Explicar lo que ha pasado, pero es, no sé, este Dios que yo alabo, ¿no?
Claro.
Sin meterme con la religión, no estoy en contra, yo soy católico, o sea, todo, pero sí entiendo que hay cosas que a veces las queremos explicar por Dios, ¿no? O por cualquier otro Dios, ¿no?
En algún punto la mitología griega, lo que hoy día conocemos como mitología griega o nórdica o Valhalla o Thor, en algún punto fueron dioses, tío.
Sí.
Inti, el dios Inti, era religión.
Exactamente.
Ahora ya lo vemos como...
Como algo más folclórico.
Como algo más folclórico, como algo más de mitología.
Mitología, claro.
De acá no sé cuántos años, tío, imagínate que el cristianismo sea
mitología,
tío.
Sí. Y quién sabe si es que nuestro Dios no es mitología de otros dioses anteriores.
Tal cual.
Sí.
Sí, tío. Es que es muy complicado. O sea, creo que la idea es... No vamos a llegar a nada porque no tenemos la respuesta.
Sí.
Pero creo que siempre...
Pero así son los detox.
Pero siempre es importante cuestionar estas cosas.
Exactamente,
creo.
Exactamente.
Si crees, bien, pero también no te sigues, creo que. Ese es siempre, ¿no?
Todo bien. Sí, yo creo que al final concluiríamos con que... ¿Quieres creer? Cree. Pero no te intoxiques con eso.
Esa es la vaina.
Que tío. No conduzca tu vida, que no sea un life-driven, ¿no?
Claro.
Porque en el de momento en que es un life-driven, tú no tienes control sobre tu vida y sobre tus acciones. Y finalmente en este mundo estamos con un corto periodo de vida. Si se lo dejamos todo a la suerte o a la magia, sí, o a los astros, ¿qué, sí, hacemos nosotros, no?
Tal cual.
Quiero entrar a una última parte para hablar de curiosidades.
A ver.
Curiosidades así terribles sobre algunas de las supersticiones o cábalas más comunes y cómo se originan,
¿no? Yo he hecho algunas vez cábalas, ¿eh? Yo me he puesto algunas de mi calzoncillo amarillo, he ido a algún examen de la U también con alguna pulsera que yo considerara de la suerte, o sea, normal, yo lo he hecho,
tío. Claro, justo en ese tema de prendas.
La camiseta, ponte, de Perú que me ponía, o sea, yo para el Mundial de 2018, para Rusia, para las eliminatorias, ponía contigo Perú siempre antes del partido a modo de cábala, tío.
Claro.
O sea, normal.
Claro, eso es una cábala personal, ¿no?
Sí, sí.
Ahora,
sí,
hay cábalas más generales, como por ejemplo usar ropa nueva. O sea, ropa nueva supuestamente te da, o sea, todo outfit nuevo te da como una suerte, ¿no? Por eso existe esta, la de las zapatillas, vamos a bautizarla, ¿no? A quitarle su suerte y vamos a pisarla, claro.
Sí, sí, sí.
Claro, que también es de hecho una cosa de barrio que surge, ¿no? Luego está el tema de romper el espejo.
Ya.
¿Sabes de dónde viene eso de romper el espejo?
No.
Bueno, se cree, ¿no? Que el alma se renueva cada 7 años, más o menos, algo así. Y el espejo guarda una porción del alma.
Ok.
Porque es nuestro reflejo, si nos hemos visto en ese espejo, guarda una porción del alma. Entonces, cuando se rompe un espejo, es como que se rompe parte de nuestra alma. Y eso nos lleva a la mala suerte. Y son 7 años justamente porque, okay, bueno, además que el 7 es un número cabalístico, es un número religioso, sí, y todo lo demás. Hasta 7 años que se renueve nuestra alma.
Vamos a pasarla
hasta el culo.
Anda, tío, sí, man, ya,
sí,
no sabía
lo caso,
qué loco,
¿no? Lo caso. Luego también está el de pasar por debajo de una escalera, que lo mencioné hace un rato.
Ya.
¿Sabes por qué se da eso?
Porque seguramente había construcciones y a alguien le cayó un ladrillazo y...
Yo también pensé eso y podría ser una opción, pero hay algo más terrible todavía, que en el medioevo,
ya,
la escalera era el símbolo de ir a la horca.
A la mierda.
Entonces, pasar por debajo de la escalera era como de muy mala suerte, ¿no?
Claro,
eso,
claro,
es un,
porque te estás yendo a la muerte.
Te estás yendo a la muerte.
Complicado, ¿eh? Complicado.
Que te estás yendo a la muerte, exactamente.
Que podrías haber salido como una jerga, ¿no? O sea, yo me imagino yo en el medioevo, tío, estás pasando debajo de la horca. Estás bajando debajo de la escalera, es como, tío, te estás yendo a la mierda, ¿no?
Claro.
Podría haber empezado como una jerga de allá y listo.
Se está yendo a la muerte, exactamente. Luego está el tema de, por ejemplo, que pasa mucho en Año Nuevo, pero también pasa mucho en cualquier otro momento, que es el de barrer la casa, ¿no?
De esperar el Año Nuevo con la casa limpia.
Con la casa limpia,
eso sí,
exactamente. Pero tiene unas particularidades, tienes que barrer hacia la puerta. Dicen que es como botar todas las cosas hacia afuera, ¿no?
Vale.
O sea, la simbología importa mucho en ciertas cábalas.
Ah, maña.
Sí.
Maña.
Luego está también el de las lentejas.
Ah, esa también le he hecho. No me dio resultado, ¿no?
Claro. ¿Pero sabes por qué las lentejas?
No.
Porque, simple, tienen forma de monedas.
Ah,
Entonces
okay.
simbolizan dinero, ¿no? Entonces las
Claro.
lentejas son dinero, te las puedes
Ya.
poner en el bolsillo o te las puedes echar, ¿no? Por
O
ejemplo, en
sea,
Año Nuevo mi novia se tiró toda una bolsa de
un kilo
lentejas,
de
un kilo
lentejas
literal.
costeño.
Yo estaba diciendo, de repente
O hizo,
eso
mejor
hubiera
ponlo
sido,
en la olla, hay
sí,
que
mejor ponle, sí,
hervirlo.
porque esa es la otra. Supongo que personas que vieron la imposibilidad de gastarse una bolsa de lentejas y
Sí.
desperdiciarlas, también te las puedes comer esa noche.
Ah, maña,
Claro,
maña, maña, maña. Muy
sí.
bien.
Pero todo eso es dinero. Algo más loco fue cuando fui al mercado el día 31 a
El
comprar
vale,
algunas
ah.
cositas y la
¿Y?
señora del mercado me dijo: "Hijo, usted tiene que hacer esta cábala, que es bota a la calle
Sí.
12 monedas de 10 centavos".
Mierda, un sol 20.
Claro, un sol 20, ¿no? Como si estuviéramos para esos gastos. Y eso te va a dar plata. De hecho, yo hice esa cábala el año pasado y este año viajé a España, me dijo la
Ah,
señora
maña,
del
la seña,
mercado.
¿eh? Bien, la seña,
Bien, bien, bien. Y dije: "Bueno, señora, lo voy a intentar", pero no encontré cómo sencillarme no pasé por ningún
ah,
grifo.
no, cabrón, cabrón.
Luego también está el tema de tirar agua.
Tirar
Lo
agua.
mismo que el anterior, pero
Ya.
tienes que tirar un vaso de agua afuera de tu casa, que es también como tirar la mala vibra, tirar
Ah,
la mala leche, ¿no?
okay.
Algunos más pendejos aún tiran un balde, ¿no?
Ah, ya.
Pero
Hay harta mala vibra en
ay,
ese
sí.
un balde, su rotoplaza tirado encima.
Y de hecho, como esas hay muchas más. Por ejemplo, ¿alguna vez has escuchado esta de tirar la sal? No tires la sal, que da
Sí,
mala suerte tirar la
claro,
sal.
sí.
Pero hay algunas supersticiones que también, y eso es algo que vale la pena contarlo, no necesariamente se originan. A ver, el ser humano es excelente para crear historias
Sí.
y para crear miedos también, ¿no?
Seguro.
Entonces, en una época donde la sal era un bien tan valioso, tan preciado, y de hecho era escaso, hoy en
Sí.
día tenemos la refrigeradora y ya no necesitamos la sal, pero antes la sal era una forma para conservar los
Claro.
alimentos y era muy costosa.
Tal cual.
Entonces, se creaban historias como que si echabas la sal era muy mala suerte. Era de muy mala suerte. Y se contaba esa historia hasta a los niños desde muy pequeños, ¿no?
Ya.
Para enseñarles que en la casa no hay que botar la sal y todo
Claro,
lo
claro,
demás.
claro, claro,
Entonces
claro.
son historias que luego vas creciendo y se van interpretando como: "Oye, tirar sal es de mala
Es de
suerte". No
mala
es que sea de mala
suerte.
suerte, simplemente son
En algún punto,
advertencias
claro,
para que te dé miedo, ¿no?
fue algo folclórico para educar a los niños, ¿no?
Para educar a los
Sobre el
niños.
valor de las cosas.
Exactamente,
Ah,
exactamente.
mira tú. Mira
Mira
tú,
tú.
mira, 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 mira.
Sí.
¿Qué será, tío? Pero, pues no sé.
Bueno, yo creo que hemos hablado bastante sobre esto. No sé, yo creo que el ser humano está llenísimo de ideas,
Y siempre creo va a estar.
sí, siempre va a estar, ¿no?
Sí.
Sí.
O sea, creo que en algún punto también, si lo entendríamos todo, creo que también sería duro para el ser humano, ¿no? Entenderlo todo, absolutamente todo.
Eso es lo que yo paro diciendo, ¿no? Y la otra vez lo conversábamos, ¿no? Creo que el mucho conocimiento es mucho para lo que podemos soportar también como seres humanos, ¿no? O sea, nos bloqueamos, nos
Sí,
volvemos
probablemente
locos.
si entendiéramos todo lo
¿Se
que pasa
entiende?
alrededor y por qué pasa en nuestro alrededor, nos volveríamos locos o
Sí, nos
de
volveríamos
frente
locos, sí.
estaríamos,
Sí.
no sé, muy tristes
Nos
todos.
estaríamos muy tristes, sí.
Porque, o sea, al final de cuentas creo que esta de las cábalas es algo muy folclórico, ¿no?
Sí.
O sea, es algo muy folclórico, es algo que si no está en exceso como que no hace mal a nadie. Y de alguna u otra forma siempre salga alguna sonrisa. Y no creo que no haya habido nadie en la vida que no haya al menos hecho alguna cábala en su
Sí,
vida.
desde leer el horóscopo en un periódico hasta haber hecho algún ritual,
Sí, tal
creo que
cual.
todos, ¿no?
Sí.
Todos. Y es parte también, al final, lo que quiero dejar también como mensajes, si lo disfrutan, hacerlo en familia, hacerlo con su pareja, hacerlo entre amigos,
O
también.
solo, tío,
O
está
solo, sí, o
normal.
sea, al final es lo que te cante, ¿no? De forro,
Claro.
siempre que no hagas daño a los
Ándale,
demás.
está
Nada, pues entonces damos por cerrado este TikTok.
cerrado.
Estamos. De regreso, tratemos de hacer estos TikToks más seguido.
Es que
Y
nos agarra el año nuevo y la
sí, nos
Navidad,
agarró
tío.
una fecha muy difícil,
Sí.
pero y además ahora también estamos en épocas muy complejas para el país. Nada, nos reencontramos probablemente al siguiente mes o a final de mes
Sí.
en un nuevo TikTok. Que estén bien, este ha sido el de todo un poco y un poco de todo, número 45. Gracias por escuchar, gracias por mantenerse sintonizados. Un abrazo.